Abogado Prieto, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos, a vos, a tu equipo y a toda tu audiencia.
Bueno, ¿cuándo se entera usted de esto, abogado?
Esta mañana, Carlos. Esta mañana con las noticias, efectivamente, ¿verdad?, que estaban siendo desarrolladas por distintos medios. Uh-huh. Si bien en un principio no supieron precisar cuál fue la figura jurídica utilizada para el traslado de Marcelo a territorio brasilero, sí. Ya posteriormente se confirma, obviamente, que fue la expulsión.
Uh-huh. ¿Y qué evaluación hace de esto?
Personalmente, considero, sostengo, y como ya lo dije a otros colegas tuyos, el presidente de la República, a través de los distintos órganos de seguridad y administrativos con que cuenta el Estado paraguayo, ha considerado y ha establecido que la situación dada con Marcelo Piloto ha sido una cuestión ya de seguridad nacional. Es decir, estableciendo obviamente como un fundamento que es mucho más importante, obviamente, establecer una protección general por sobre derechos o garantías individuales. Es decir, había mucho más en riesgo a nivel nacional, incluso, que solamente lo referente a Marcelo Piñeiro, ¿no?
¿Usted se esperaba una decisión de este tipo?
Vamos a decir que era una posibilidad. Esperar, no, pero sí se barajaba ya eso. De hecho, el sábado y ayer, hablando con algunos colegas tuyos, también ya lo manejaban, era como una opción.
¿Y usted de esto habló con Marcelo o no el sábado?
No, en absoluto. De hecho, que el sábado yo conversé con él a la mañana. En primer término conversé con él sobre la audiencia que él tuvo el día anterior, ¿verdad? O sea, en realidad él me estuvo comentando el desarrollo de esa audiencia, y ya posteriormente, vamos a decir, la conversación ya fue entre este muchacho Ernesto Londoño y él, y bueno, yo como oyente más que nada, ¿verdad?
¿Usted habló con él después del asesinato de Lidia?
No, ya no. El sábado, cuando yo me enteré, porque recibí llamado de colegas a ustedes, yo fui hasta allá y no me permitieron el ingreso. Estuve como hasta las 20 horas aproximadamente ahí con varios colegas suyos. El día de ayer no, porque estuve como si, todo el día con mi familia, y pensaba hacerlo hoy, ¿verdad? Pero bueno, él ya no se encuentra acá, ya fue trasladado.
Ahora, yo lo escuché, señor Prieto, el sábado. ¿Sí? He visto en la televisión. ¿Sí? Y me sorprendía su frialdad, y decía, ¿será que los abogados de los narcotraficantes también ya tienen la misma frialdad que su cliente? Porque usted veía más la solución jurídica que implicaba el asesinato, y en ningún momento lo he visto que se sentía compungido, por lo menos, por la muerte de Lidia. La muerte encima con esa violencia, ¿verdad?
En realidad hay dos puntos que responder. Por un lado, así que la situación anímica, emocional o psicológica ahora, en la que me encontraba o me encuentro hasta hoy día, después de lo que pasó con la doctora Laura, me da cierta situación de decirte inclusive que todavía no asumo lo que sucedió, o todavía no estoy pisando tierra. Con respecto a eso, es posible que sea eso lo que haya afectado de alguna forma. Es imposible que yo o cualquier persona no pueda sentir lo que pasó con esta chica. Yo no puedo consentir, o yo no puedo aplaudir lo que sucedió o lo que hizo él. Eso no puede ser. O sea, no cabe dentro de mi raciocinio que yo pueda actuar de esa forma, o que se piense que yo pueda actuar de esa forma. Ahora, sobre el otro punto, que yo vi esto como una solución jurídica, y en realidad no es una solución jurídica, no es ninguna solución jurídica. Él ya tenía otros procesos acá abiertos en Paraguay. Los jueces y los fiscales tomaron la decisión que correspondía a derecho según el criterio de ellos, y de hecho esto podía también ser solucionado de la misma forma. Eso sin olvidar que si bien el juez o el fiscal pueden desarrollar el juicio y condenarlo acá en Paraguay, también pueden hacerlo en la República Federativa del Brasil, como está sucediendo en el caso del homicidio de Pablo Medina y Antonio Galeano. O sea, ya hay un precedente, si bien creo que es el primer precedente que existe dentro de lo que es el Mercosur, el caso que mencioné y que fue tapa hoy de uno de los medios, este podría ser el segundo, ¿no? Con lo cual se podría inclusive dar una mayor solución a todos los casos de extradición que tenga nuestro país respecto a cualquier ciudadano dentro del Mercosur que tenga proceso pendiente en la República del Paraguay.
Doctor, por lo que uno le escucha, usted no tiene peros a la cuestión jurídica de la expulsión.
No, desde mi punto de vista no. ¿Por qué? Porque la expulsión en sí, primero, se basa, tiene como argumento la ley de migraciones. Y efectivamente, la ley de migraciones habilita a una disposición administrativa como tal. Otros medios me preguntaron si es que no se debía comunicarme a mí esa situación, y le digo que no, porque toda persona tiene derecho a una defensa o a un abogado, ¿verdad?, dentro de un proceso. Y esto no es un proceso, es una disposición administrativa que ha tomado el Estado.
Abogado.
Sí.
Usted el sábado, bueno, voy a cambiar. Marcelo Piñeiro tenía un teléfono en su habitación.
Es lo que justamente se dijo a través de los medios, que fue incautado un teléfono.
¿Usted no vio?
No, en absoluto.
Ayer contaban los compañeros en la televisión a la mañana que en un principio Marcelo Piñeiro había pedido los servicios de otra joven.
Escuché.
Y que después le llama para suspender, creo que eran tipo 8:30, 9 de la mañana, cuando la chica ya toma un vehículo para venir o un taxi para venir a la agrupación especializada junto a Marcelo Piñeiro, y él le suspende porque dice que no tenía dinero. ¿Usted le dejó dinero a Piñeiro?
No, en absoluto, para nada, Carlos.
Porque
mi relación con él es exclusivamente profesional, o sea, yo no soy
pero en una de esas abogado le puede decir, sí, no me puede ayudar con algo por el estilo, porque el propio Villamayor, ministro del Interior, dice que recibió dinero durante la visita de su abogado y un periodista de nacionalidad colombiana. Y a propósito del periodista de nacionalidad colombiana, ayer nos escribían de que posiblemente tampoco es periodista, pero eso yo ya no sé, usted sabrá mejor que nosotros, ¿verdad?
Y en realidad, para responder a la primera pregunta, te ratifico que no le llevé ninguna suma de dinero, de hecho nunca he hecho eso, nunca me ha solicitado tampoco eso. Ahora, respecto al periodista, si es o no es, él se presentó ante mí, de hecho que me contactó telefónicamente diciéndome que era periodista, me envió la foto de su tarjeta, uh-huh. Yo le pasé eso a algunos colegas tuyos, su número de contacto, la foto de la tarjeta inclusive, ¿verdad? Y él ya me había contactado en el transcurso de la semana. Es decir, esta entrevista, esta nota que él quería hacerle, podía haberse realizado cualquier día de la semana, pero por una indisponibilidad de tiempo mía, por lo ocurrido con la doctora Laura, no se hizo antes.
Pero frente a usted, Piñeiro nunca habló por teléfono.
No. Uh-huh. Para nada.
¿Quién le contactó con Lidia a Marcelo Piloto?
Y yo no podría responderte eso. Solamente si es que incautaron el teléfono van a poder establecer a través de ese aparato, ¿verdad? De una pericia. O un cruce, en todo caso, de llamada.
¿Usted no fue?
No, en absoluto, para nada. Yo no me presto a ese tipo de situaciones. Nunca lo he hecho con ningún cliente y no lo voy a hacer a esta altura.
Porque hay algunas voces que dicen que usted tiene que ser investigado también con respecto a este asesinato.
Escuché. Y en realidad, si bien me indigna o me duele, o sea, me duele a mí como persona, ni siquiera como abogado. Me duele como persona, me duele porque por lo que sufre, por lo que se genera dentro de mi familia esta situación, ¿verdad? Que duden de mi comportamiento, porque creo que nunca he dado pie para eso a lo largo del desarrollo de mi trabajo con distintos clientes. Siempre me he ceñido estrictamente a lo profesional y hago lo posible de manejarme dentro de ese marco. O sea, no me inmiscuyo en cuestiones que no tengan que ver exclusivamente con lo profesional, con lo técnico, con lo jurídico.
Doctor, y Marcelo tenía una persona que se encargaba de ese tipo de gestiones, un secretario, así como usted dijo.
Bueno, yo había mencionado ya desde un principio que cuando yo llego a la agrupación especializada, ya había una persona en el interior de la celda que estaba realizando limpieza y acomodando utensilios de cocina, que es de sexo femenino. Cuando nosotros nos retiramos ya con este muchacho Londoño, siendo las 12:05, esa persona seguía dentro de la habitación.
¿Qué es una mujer brasilera?
Yo no sabía decir si es brasilera o paraguaya, porque no crucé palabras ni conversó ni participó de la nota tampoco. Era una chica de tez trigueña, pelo rubio, no sé si es teñido natural, ¿verdad? Pero que estaba realizando esas labores que te acabo de mencionar.
O sea que esta mujer pudo haber sido, o de hecho fue contratada por otra persona, o es la misma responsable de hacerle ese tipo de gestiones a Piñeiro.
Yo ya la había visto a ella en otras ocasiones en la penitenciaría de Emboscada cuando él estuvo allá.
O sea que tenía un relacionamiento permanente con Marcelo Piñeiro.
Exacto, es lo que yo supongo, porque él estuvo en Emboscada a partir de diciembre o enero, ¿verdad? Y bueno, obviamente el relacionamiento sigue, por eso nuevamente lo había ahí.
A la misma que estuvo, sí. Nos habrá confundido, porque alguien nos dijo que Lidia ya estuvo con él en Emboscada alguna vez.
Eso no, la verdad es que yo nunca la vi.
Pero a esta mujer brasileña, sí, la que se estaba encargando de hacer la limpieza.
La que estaba encargada de hacer la limpieza, sí, ya la había visto en otra oportunidad. ¿Sí? O sea, no puedo decirte si es brasileña o no, pero sí ya la vi.
No, además que este hombre en la conferencia de prensa confesaba que tenía otras personas a su disposición. Puede tener muchos otros secretarios que se encargaban de hacerle llegar dinero o cualquier otro tipo de servicio.
De hecho que es así. O sea, normalmente cuando yo ingresaba a verlo a Marcelo, siempre era sometido a un, vamos a decir, control riguroso, estricto. O sea, vaciaba los bolsillos de mi saco, de mi pantalón. Normalmente no ingresaba con ni siquiera con billetera, mi matrícula, mi llave, a veces tenía un cigarrillo en el bolsillo, y bueno, me sacaban todo lo que tenía.
Doctor, su cliente, o sea, ahora ya no sé si seguirá siendo su cliente, pero le encomendó la tarea de buscar cualquier artimaña para que él siga estando en Paraguay.
Procesalmente sí. Es decir, las veces que yo lo visitaba y conversábamos sobre el desarrollo del proceso de extradición, si bien no era muy, vamos a decir, no eran técnicas las preguntas, sí pedía una explicación de cómo se desarrollaba, qué tiempo más o menos llevaría, qué recursos quedaban pendientes, qué se podía plantear, cómo se podía, eso sí, ¿verdad?
¿Nunca le dijo algo que a usted le hiciera sospechar que podía tomar una medida extrema como la que tomó para tratar de quedarse?
En realidad, que pueda tomar una medida extrema como lo que pasó el sábado, no. ¿Por qué? Porque de hecho él tenía ya un proceso por homicidio en Ciudad del Este, Alto Paraná, que estaba siendo, vamos a decir, tramitado, ¿verdad?, por otro colega, en donde él obtuvo ya un sobreseimiento definitivo. No sabría decirte procesalmente en qué estado está ese juicio hoy día, en qué instancia, pero él ya fue sobreseído definitivamente ahí por pedido del Ministerio Público.
Vamos a decir que técnicamente, doctor, el trabajo que ustedes hicieron para Piñeiro fracasó, en el sentido de que él quería permanecer acá. ¿En algún momento ustedes le advirtieron de que se podía dar esta situación de, con una medida administrativa, enviarlo a su país?
Después de lo ocurrido, por decirlo así, con el tema del coche bomba, aquellas municiones que fueron encontradas en el barrio San Vicente, y el ritmo que iba llevando el proceso de extradición, ¿verdad?, que fue muy diferente a partir de esos hechos, en realidad lo que sí le advertimos como defensores suyos es que esto no llegaba a fin de año.
Porque y es por eso que él sale en esa conferencia de prensa a descartar cualquier tipo de vínculos con el terrorismo.
Sí, de hecho que sí. Como él había manifestado en esa oportunidad, dentro del concepto o dentro del pensamiento que él exteriorizaba, vamos a decir, las actividades o las conductas punibles o ilícitas que él desarrollaba no constituían actos terroristas propiamente. O sea, no estoy diciendo que obviamente su comportamiento sea de lo mejor en absoluto, pero que él disociaba de lo que es el terrorismo como tal.
¿Ahora está tranquilo o tiene miedo, abogado?
Esa es una pregunta bastante difícil, Carlos. Ya como mencioné, mi situación y la de mi familia no es de la más feliz hoy día después de lo ocurrido con la doctora Laura.
Bueno, pero o sea, usted sabe, a ver, doctor
Prieto.
Eso
ya marcó una situación.
Doctor Prieto, meterse en el mundo del narcotráfico conlleva un alto riesgo, y usted sabe eso.
Mira, yo tengo una regla, un principio, y dentro del equipo jurídico en el que trabajamos, siempre lo hemos mantenido. Este tipo de clientes, específicamente, y yo creo que debería ser la regla para todo tipo de clientes, ¿verdad? Saben que la situación suya es de difícil a imposible, nunca es fácil. Entonces, la única exigencia que tienen para con el profesional es la rectitud y la honestidad. Es decir, no prometas cosas que no vas a conseguir o que no vas a poder cumplir. Cuando yo tomo un trabajo así, garantizo mi trabajo, no un resultado. Y bajo esa premisa, tomo el trabajo. De lo contrario, obviamente, tienes la opción yo de buscar otro profesional.
¿Ustedes nunca le dijeron a Marcelo Piñeiro que él no iba a ser enviado a Brasil?
No, nunca, porque no podemos mentirle. Más todavía con este tipo de clientes, como acaba de decir tu compañera.
Mucho se menciona, por último, abogado, que todo esto se demoró porque siempre hubo algún tipo de complicidad policial o judicial. Es difícil que usted lo reconozca eso públicamente, o por qué no, ¿verdad? Pero Piñeiro no se fue antes porque alguien le ayudó a que no vaya.
No, ahí hay dos puntos. Desde el punto de vista policial, no puedo dar ningún tipo de opinión porque desconozco. No tengo ningún trato, ¿verdad? Ni hay ningún desarrollo administrativo dentro de ese ámbito. Desde el punto de vista judicial, tampoco, porque si se audita el expediente de extradición, van a ver que justamente hay varios planteamientos que se fueron resolviendo en tiempo o de forma oportuna, mejor dicho. Donde sí hubo un pequeño impasse, ¿verdad?, de tiempo, en todo caso, fue cuando hubo un periodo de transición en el momento en que la doctora Alicia Sánchez sale del juzgado penal de garantías número 2, y ese juzgado queda sin juez. Pero después, al retomar la doctora Alicia Pedroso la titularidad de ese juzgado, el expediente vuelve nuevamente a tener un proceso normal.
Abogado, una curiosidad. Hace poco él hizo una conferencia de prensa, y eso se consigue a través de una decisión judicial, ¿verdad?
No, en realidad los medios hacen la solicitud a la dirección de la agrupación especializada. El director de la agrupación remite a la comandancia de asesoría jurídica, que emite una providencia, o sea, un dictamen a través de una providencia, y vuelve a la dirección de la agrupación. Una vez cerrado ese círculo, se obtiene el permiso, ¿verdad?
Bueno, a ver, claro, pero ahí no entra la justicia.
En este caso no participó la justicia. Si me preguntan por qué, no sé.
¿Quién solicitó? Porque esa fue una conferencia de prensa para todos los medios. Esa es la parte cierra.
Yo sé, voy a adelantar la respuesta del abogado. Varios medios solicitaron hablar con él, ¿verdad,
abogado? Entonces él decidió hacer una sola.
En realidad, tengo entendido que los primeros que solicitaron fueron ABC y C9N.
Sí.
Después se adhirieron otros medios, inclusive el mismo día había medios que se enteraron ese día, y el comandante había liberado porque estaban todos ahí, y era una forma de restringir o limitar un poco a algunos medios, ¿verdad?
¿Quién, o sea, si tuviésemos que decir con nombre y apellido, quién autorizó, quién es el comisario que lleva la firma, la autorización para la conferencia de prensa?
La autorización se da a través del director de la agrupación, previo dictamen de la asesoría jurídica de la comandancia.
Sí, que claro, porque el dictamen podía venir respuesta negativa, y entonces el director no podía facilitar la conferencia. Y al final así es la comandancia mismo. Es la que decide que se haga la entrevista.
Claro.
Así mismo. Así
doctor, hay una versión que indica que él habría desactivado otros mecanismos de rescate después del tema del coche bomba, justamente por unos consejos legales que le dieron de que su situación se estaba agravando y que era más inminente su expulsión o su extradición si es que se seguía descubriendo intentos de rescate. ¿A usted le consta eso?
No me consta. De hecho, que respecto al coche bomba, él en todo momento negó, o sea, me negó, y yo creo que lo hizo frente a los medios, que él tenga vinculación alguna con eso. Mal podría hablarme de otras situaciones análogas si me está negando eso.
Abogado, gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable.
Gracias a ustedes, Carlos.
Adiós, hasta luego. Jorge Prieto, abogado de Marcelo Piloto, Marcelo Piñeiro.